Hoy nos metemos de lleno en unos documentos de la Universidad Politécnica de Valencia que a primera vista pueden parecer muy administrativos, la verdad.
Sí, muy técnicos.
Pero que en realidad esconden como el mapa estratégico de cómo una gran universidad quiere transformar su docencia.
Totalmente.
Hablamos de la convocatoria de proyectos de innovación y mejora educativa, los famosos PYME, para el año 2025. Y nuestra misión aquí es intentar descifrar hacia dónde apunta esa brújula.
Exacto. Porque esto no es solo un reparto de fondos, para nada. Lo que tenemos aquí es, bueno, una declaración de intenciones muy meditada.
Ya.
Estos documentos establecen un marco que está muy basado en la investigación sobre qué es eso de la buena docencia.
O sea que no es una ocurrencia.
No, no. Por eso nuestro análisis no va a ser una simple lista de proyectos. Vamos a intentar leer un poco entre líneas para entender las prioridades, las apuestas y, como veremos, también los posibles puntos ciegos.
Pues vamos a poner los datos sobre la mesa desde el principio. Se presentaron 53 proyectos y la comisión, la CESPYME, decidió financiar 48.
Que es un apoyo masivo, vaya.
Masivo. Se dividen en tres tipos. 7 institucionales, 21 consolidados y 20 emergentes. Pero aquí viene el dato que para mí es el titular de todo esto.
A ver.
Los proyectos se clasifican en 6 dimensiones de la calidad docente. Y la distribución es, bueno, es que es llamativa. En aprendizaje activo y constructivo se concentran 23 proyectos.
La mitad. Casi la mitad.
Casi la mitad. Mientras tanto, en clima e interacción hay uno.
Uno solo.
Uno. Y en evaluación como aprendizaje, solo 2. Es que es un desequilibrio brutal, ¿no te parece? Es como si en una fiesta todo el mundo estuviera en la cocina y el resto de la casa estuviera, pues, vacía.
La analogía es perfecta, de verdad. Y esa distribución tan desigual es, sin duda, el hallazgo más interesante de todo el material.
Nos dice mucho, ¿verdad?
Muchísimo. Nos dice dónde se percibe que está la urgencia de innovar. Pero, si te parece, antes de meternos en esa cocina donde está todo el mundo,
¿vale?,
creo que es fundamental entender los cimientos de la casa. Me refiero a la dimensión 1, la de diseño curricular coherente y valioso.
Aunque solo tenga 4 proyectos.
Aunque solo tenga 4. Porque conceptualmente es la base. Y el concepto clave aquí es el alineamiento constructivo.
Vale, alineamiento constructivo. Suena un poco a término de manual de pedagogía, ¿eh?
Suena denso, sí.
Si tuvieras que explicárselo a alguien que no diseña una asignatura, sino, no sé, un plan de formación para su equipo en una empresa, ¿qué le dirías?
Pues le diría que es la idea más lógica y a la vez más potente que puede aplicar. Significa que 3 cosas tienen que estar perfectamente sincronizadas, como los engranajes de un reloj.
A ver, ¿cuáles son?
Primero, ¿qué quieres que tu equipo sea capaz de hacer al final que no podía hacer antes? Esos son los resultados de aprendizaje.
De acuerdo.
Segundo, ¿qué actividades, qué retos o qué prácticas les vas a proponer para que desarrollen esa capacidad? Esas son las actividades de formación.
Lógico.
Y tercero, ¿cómo vas a comprobar que de verdad lo han conseguido? Ese es el sistema de evaluación. El alineamiento es la coherencia absoluta entre estas 3 piezas. Si una falla, el reloj no funciona.
O sea que se acabó eso de voy a dar un curso sobre X y luego ya veremos qué evaluamos o para qué servía realmente.
Totalmente.
Aquí se le da la vuelta al proceso.
Completamente. De hecho, los documentos mencionan la metodología que formaliza esta idea, el backward design, el diseño inverso.
El diseño inverso, claro.
La idea de empezar a diseñar por el final, por los resultados, y trabajar hacia atrás. Y esto es crucial, porque la idea de ser competente ha cambiado muchísimo.
Ya no es solo saber cosas.
Ya no es solo saber cosas, ni siquiera saber aplicarlas en un contexto que ya conoces. Hoy, ser competente significa saber afrontar situaciones nuevas, complejas, como lo haría una persona experta.
Con criterio, con flexibilidad.
Exacto. Y para desarrollar eso, no puedes empezar el diseño por el temario de un libro. Es imposible.
Entendido. Es la arquitectura del aprendizaje, por así decirlo. Si esa arquitectura es sólida, todo lo demás se sostiene.
Justo.
Pero entonces volvamos a la cocina de la fiesta, la dimensión 2. Si la base del alineamiento es tan lógica, porque casi toda la energía y los recursos se van al aprendizaje activo y constructivo, damos por sentado que la arquitectura ya está bien y ahora toca amueblar.
Es una excelente pregunta. Y creo que responde a un cambio de paradigma que la educación superior lleva rumiando décadas y que ahora parece que está eclosionando.
¿A qué te refieres?
Lo resumieron muy bien 2 autores, Barr y Tagg. Hay que pasar de la enseñanza al aprendizaje. El famoso shift from teaching to learning.
Ya.
La misión de un docente ya no es cubrir el temario, es provocar que el estudiante aprenda. El foco se mueve, del profesor al estudiante, de lo que se dice desde la tarima a lo que el alumno hace en su cabeza.
Hay una frase en los documentos de Chickering y Gamson que me ha dejado cao por lo directa que es.
¿Cuál?
Dice, el aprendizaje no es un deporte de espectadores. Y continúa, dice que los alumnos no aprenden mucho sentados, escuchando y memorizando. Deben hablar sobre lo que están aprendiendo, escribir sobre ello, relacionarlo. Deben hacer de lo que aprenden parte de ellos mismos. Es que es una declaración de guerra contra la pasividad.
Totalmente. Y esa frase encapsula la esencia de esta dimensión. Dentro de ella es útil diferenciar dos ideas.
Vale.
Por un lado está el aprendizaje activo, que es sencillamente que el estudiante haga cosas.
Que no esté quieto escuchando.
Eso es. Resolver un problema, debatir, construir algo, lo que sea. Pero luego está el aprendizaje constructivo, que es un salto cualitativo. Ocurre cuando le pides al estudiante que vaya más allá de la información que le has dado.
Me queda clara la teoría, pero a veces aprendizaje activo suena a que los estudiantes simplemente pues hacen trabajos en grupo sin mucho rigor, ¿sabes?
Ya, entiendo el miedo.
¿Cómo te aseguras de que estas actividades constructivas llevan de verdad a un aprendizaje profundo y no son solo entretenimiento?
Esa es la clave. El aprendizaje constructivo se mueve como en un espectro de profundidad. En el nivel más básico podría ser pedirle que explique un concepto con sus propias palabras.
¿Ok?
Un paso más allá sería aplicar una teoría a un caso práctico nuevo. Pero en el extremo más profundo, que es a donde se aspira, están las tareas que exigen construir conocimiento.
¿Por ejemplo?
Pues confrontar dos teorías opuestas y argumentar a favor de una. O diseñar un experimento para validar una hipótesis o incluso formular una hipótesis original. Ahí no hay entretenimiento. Ahí hay un esfuerzo cognitivo enorme. El estudiante está pensando como un profesional de esa disciplina.
Y supongo que todo esto desemboca en el concepto final que los documentos presentan como la gran métrica del éxito, ¿no? El student engagement.
Exacto. La implicación del estudiante. El student engagement es la manifestación visible de que todo lo anterior está funcionando.
La prueba del algodón.
La prueba del algodón. Una investigadora, Vicky Troller, que citan en los textos, ha demostrado que hay una correlación fortísima entre la implicación del estudiante en actividades de calidad y todo tipo de resultados positivos. Mejores notas, menor abandono, mayor satisfacción.
Y no es algo etéreo, se puede medir.
Se puede medir. Se suele descomponer en tres facetas. La cognitiva, que es el esfuerzo mental, la afectiva, que es el interés, el orgullo que siente, y la conductual, si participa, si pregunta.
Suena muy bien en teoría, pero ¿esto del engagement no corre el riesgo de convertirse en una métrica para contentar al cliente estudiante?
Es un escepticismo muy sano.
O sea, ¿se puede tener un engagement alto y aún así no estar aprendiendo cosas complejas?
Es una duda muy necesaria. Y la respuesta está en cómo se mide. Herramientas como el NSSE, el National Survey of Student Engagement, no preguntan, ¿te lo pasaste bien en clase?
Claro.
Preguntan cosas muy concretas que son indicadores de aprendizaje profundo. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia has explicado la materia a otro estudiante?
Ah, claro, para poder explicarlo.
Tienes que haberlo entendido muy bien. O preguntan, ¿con qué frecuencia has aprendido algo que ha cambiado tu forma de entender un concepto importante? Eso no mide satisfacción, mide transformación cognitiva.
Entiendo.
Ahí está la diferencia entre el engagement superficial y el que de verdad indica que está pasando algo valioso.
De acuerdo. Entiendo la potencia y la razón de que el foco esté en la dimensión 2, pero no puedo dejar de pensar en los grandes olvidados de esta convocatoria, en las habitaciones vacías de la fiesta. Un solo proyecto en clima e interacción, dos en evaluación como aprendizaje. ¿Qué nos dice este silencio? ¿Acaso no son importantes?
Es que este es, para mí, el punto más crítico y revelador del análisis. Que se preste tan poca atención a la evaluación y al clima del aula podría indicar un punto ciego muy peligroso.
Explícame eso.
La dimensión 4, clima e interacción, se refiere a la calidad de la relación, la confianza, el respeto, el sentir que tu voz importa. Y la dimensión 5, evaluación como aprendizaje, defiende que la evaluación no sea solo un juicio final, sino una herramienta más para aprender.
Con el feedback, la autoevaluación.
Exacto. Ignorarlas es un error.
¿Y por qué crees que reciben tan poca atención? ¿Porque se dan por sentadas o porque son más difíciles de innovar?
Posiblemente una mezcla de ambas. Las metodologías activas de la dimensión 2 son más tangibles, más visibles, ¿sabes?
Sí, es más fácil decir, hemos hecho un proyecto de Flipped Classroom.
Justo. Es más fácil diseñar esa actividad que transformar la cultura evaluativa de todo un departamento o mejorar la calidad de la interacción personal.
Son cosas más soft, más culturales.
Eso es. Y quizá por eso se perciben como menos urgentes. Sin embargo, el verdadero peligro está en no ver las conexiones.
¿A qué te refieres?
A que estas dimensiones no son silos independientes. Están totalmente interconectadas.
Ah.
Y de hecho, una de las formas más rápidas y eficaces de matar todo el student engagement que con tanto esfuerzo intentas generar con la dimensión 2 es tener un sistema de evaluación de la dimensión 5 que sea incoherente.
Ponme un ejemplo.
Imagina que diseñas actividades colaborativas, de resolución de problemas complejos, fomentas el debate, y luego el examen final es un test de 100 preguntas de pura memoria.
¡Uf!
El mensaje que le envías al estudiante es devastador. Le dices, mira, todo lo que hicimos durante el curso era un juego, pero lo que de verdad importa es que vomites la teoría. Aniquilas la motivación.
Es una contradicción flagrante. Estás pidiendo que jueguen al fútbol todo el semestre para luego evaluarlos en un examen sobre las reglas del baloncesto.
Exactamente. Y lo mismo pasa con el clima de aula. Puedes tener las actividades más innovadoras del mundo, pero si no hay un clima de confianza y seguridad psicológica...
La dimensión 4.
Donde el estudiante se atreva a preguntar, a equivocarse, a decir no lo entiendo, sin miedo al ridículo, el aprendizaje activo se queda en pura fachada.
Se queda en teatro.
Por eso, ese desequilibrio no es solo una curiosidad estadística, es una posible vulnerabilidad estratégica de todo el modelo.
O sea que, para resumir el viaje que hemos hecho a través de estos documentos, estamos ante una transición clarísima. Hay un movimiento consciente para dejar atrás un modelo basado en la transmisión de información.
Sí.
Esa es la idea centrada en diseñar experiencias donde el estudiante es el protagonista. El foco ya no es lo que yo enseño, sino lo que el estudiante hace para aprender.
Esa es la idea principal. Y los documentos dejan claro cuál es el objetivo final de todo este esfuerzo, de todo este andamiaje teórico. La última meta es que el alumnado se sienta más preparado para su futuro profesional.
Claro, al final todo va de eso.
Todo este marco que hemos analizado, desde el alineamiento constructivo hasta el engagement, pasando por esos puntos ciegos que hemos detectado, es la hoja de ruta que esta institución se ha marcado para conseguirlo.
Una hoja de ruta ambiciosa.
Muy ambiciosa, bien fundamentada, pero con algunos territorios todavía por explorar.
Y esto me deja con una reflexión final. Una pregunta para quienes nos escuchan. Todo este análisis se centra en la universidad, pero los principios que hemos discutido son, bueno, son completamente universales.
Desde luego.
Así que la pregunta es, ¿cómo cambiaría el desarrollo profesional en cualquier empresa o sector si en lugar de empezar por el curso que hay que dar o el PowerPoint que hay que preparar, empezáramos radicalmente por el final? ¿Qué pasaría si empezáramos por definir con una precisión brutal los problemas complejos y ambiguos que un equipo necesita ser capaz de resolver en el futuro y solo entonces diseñáramos hacia atrás las experiencias, los retos y las conversaciones necesarias para desarrollar de verdad esa competencia? Quizá la respuesta a esa pregunta sea la clave no solo para una mejor educación, sino para un trabajo más inteligente.